Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido público. Bienvenidos al programa número 73 de la segunda temporada de Música Crítica. Estamos acá por el aire de Radio Amadeus 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. En Instagram estamos como @música-crítica. Recuerden que en ese sitio subo los anticipos de programas, agenda de conciertos y, como siempre, van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Les dejo el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92 y también pueden enviarnos un mensaje al chat del Instagram. Música Crítica recibe hoy, esta tarde, a Ana Dana y a María Jaunarena. Ellas son directora artística y fundadora y directora ejecutiva, respectivamente, de Juventus Lírica, la asociación sin fines de lucro que promueve la actividad operística independiente, creo yo, más importante del país. ¿Cómo están?
Gracias. Gracias por el recibimiento.
¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Directora ejecutiva y artística. Es una gran artista.
Sí, acá tengo para hablar de ella también. Sí. Espera que vamos a acercar porque me van a...
¿Cómo no?
Ahí está.
Sí, sí. Recuérdenme a las 3 y 10 que tengo que tomar
Dale.
Una pastilla.
Dale.
Soy una señora mayor.
está perfecto. Faltan unos minutitos. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, por suerte.
Terminando un ciclo.
Terminando una maratón con los infantiles y empezando otra maratón. Con el Macbeth.
Claro.
Claro.
Que no falta tanto.
No, no falta nada.
Nada.
Así que es así. Todo intenso este año.
Es así, tal cual. Bueno, yo siempre pienso cuando hago el programa que siempre hay alguien escuchando. No sé, está sentado esperando el semáforo, manejando, y siempre enganchan este programa. Y es un melómano, es alguien que le gusta la música y que siempre quiere como saber más, ¿no?
Más.
Entonces, está bueno, nada, me pongo en su lugar y digo, bueno,
qué bueno.
¿Qué van a preguntar? Así que contémosle al público, por si lo leyeron en el diario, por si pasaron así, lo vieron ahora que estamos, leyeron en el diario, que parece una antigüedad, pero bueno, que miraron alguna red social, ¿qué es qué es Juventus Lírica?
Bueno, es una asociación civil sin fines de lucro que nació por obra de ella en el año 1999, que lo llamó Antonio Russo para armar un proyecto que, digamos, les diera oportunidades de formación y de desempeño profesional a los artistas más jóvenes, que por entonces no tenían mucho espacio porque el Colón llamaba en su mayoría cantantes extranjeros. Eso es como, digamos, el meollo, y por eso se llama así la organización. Después, con el tiempo, no solamente Juventus, digamos, se dedicó a la importancia de la formación de artistas, sino también a la importancia de la formación de espectadores, porque para nosotros la ida al teatro es un hecho que trasciende lo puramente estético. Es un acto de ciudadanía. El acto es, el teatro es espejo de humanidad, el espacio donde la humanidad se enfrenta a sí misma, como decía Arthur Miller. Entonces, la ida al teatro es un espacio en donde el espectador se confronta con dilemas ancestrales, que la ópera tiene la gran virtud de ponerlos en bandeja de plata con una música extraordinaria, y son dilemas que la humanidad no resuelve porque no tienen solución. Entonces, es bueno enfrentarse a ellos y salir con preguntas. Entonces, así Juventus empezó en el 2008 con el programa de formación de audiencia, en el cual en los ensayos generales invitaba a chicos de colegio secundario y donde vivían toda la experiencia de ir al teatro, ¿no? De sentarse en la sala, ser atendidos por el acomodador, hacer silencio, aprender a escuchar, entender las reglas de la ceremonia del teatro. Y después en 2016 empezamos con los infantiles, con adaptaciones para escuela primaria, que no duran más de una hora, de grandes títulos. Y bueno, ese es el camino que hemos recorrido ya desde hace más de 25 años.
Sí, y se culminó ahora con un gran éxito en el Astros de
El Barbero
de Sevilla.
Sí, maravilloso. Sí, impresionante. Sí. Aparte, a sala llena y así como con una repercusión buena.
Muy grande. Sí, y sí. Esto en realidad empezó en el 94, cuando yo intenté entrar al Teatro Colón. Y después que entré, dije yo acá armo un grupo. Apenas entré.
A la carrera de Regí.
A la carrera de Regí, sí, claro. Que quiere decir, no es ningún título nobiliario. Quiere decir director de la escena de la ópera.
Claro.
Yo soy directora de escena. Trato de, lo igual que María, trato de sacar de cada cantante o actor su mejor yo. Lo que ellos mejor hacen a través de distintas técnicas. Puede ser el clown, puede ser el método Stanislavski o Strasberg, que yo admiro mucho, pero también creo en la gran riqueza que tiene la Argentina de cantantes. Porque cuando yo empecé, que a vos querías que yo dijera que había tenido que hacer...
Saliste con honores, pero entraste.
Sabrina quiere que yo cuente cómo entré al Colón. Entré después de hacer un juicio que duró muchísimo, porque no querían que entre, porque yo había pasado los 40 años. Y bueno, es una carrera, que a mí no me gusta la palabra carrera, pero es un camino que exige muchos idiomas y mucha cultura general. Y en fin, no está mal tener 42, 43 para entrar. Y apenas entré, dije, como yo había dirigido un grupo en Pergamino, grupo de teatro Pergamino, mucho tiempo, dije, yo acá armo un grupo. Y todos los exámenes, yo hacía escenas, 6 o 7 óperas, y estaban Virginia Tola, Armando Noguera, Enrique Folger, toda gente extraordinaria que ahora brillan aquí en el mundo. Bueno, Carlos Ullán, sí, maravillosos todos, Soledad de la Rosa. Y después me tocó, después que me recibí, me tocó dar clases durante un año, no falté jamás. Ahí lo conocí a Carlitos Ullán en la carrera, pero para los cantantes, reemplazar al maestro Rodríguez Arguibel, que fue un gran maestro que tuve en el Colón, y él me dejó hacer lo que yo quisiera, y di clases sin faltar ad honorem durante un año. Y ahí armé la Juventud Lírica.
Claro.
Que después lo fui a buscar, como bien dijo María, al maestro Russo.
Uy. ¿Es el horario?
Es el horario. Ya la tomé. Bueno, total que todas estas... después estaba Cecilia Laiseca, Lucas de Bebek, Virginia Wagner. Es decir, toda gente maravillosa. Mario de Salvo, Carlitos Esquivel, mucha gente hermosa que
pasaron por ahí.
Que pasaron y que también fueron mis alumnos, entre comillas, porque ellos hubieran sido lo mismo sin mí, pero digamos que nosotros le dimos mucha importancia al arte escénico y a la voz como un medio solamente para expresar sentimientos, sensaciones que alimentaran la condición del personaje. Es decir, el personaje a través de la riqueza del cantante, de sus sentimientos, es mucho más que un alarde de voz.
Claro.
Que el personaje, en un espacio vacío.
Claro, expuesto solamente ahí. Claro.
Exacto.
Sí. ¿Cómo piensan una obra para que suba a escena? Es sí, amplio,
lo
pero...
Lo que voy a dar este ¿por año, dónde van? Que es el Macbeth, la pienso hace 30 años. Y quería hacerla, es una obra que me fascina la de Shakespeare, ¿no? Sí. Y la de Verdi me está enamorando cada vez más, que tiene mucha coincidencia, sobre todo el primer acto, pero bueno, después él reforma, saca personajes, pero es maravillosa la música de Verdi y de Macbeth. Así me corrige mi profesora de inglés, Macbeth. Bueno, es extraordinaria porque es una visión exacta de lo que es el ser humano, de lo que es el mundo en este momento, es una alegoría del mundo en este momento, pero además es de una riqueza, porque no es solamente la historia de la ambición y del amor por el poder, sino es de una riqueza donde el ser humano se muestra en los opuestos, en la extrema valentía, como tiene Macbeth antes de empezar la obra, y el miedo que tiene durante toda la obra por lo que hizo y la culpa, ¿no? Y todos los personajes son muy ricos. La Lady Macbeth es algo extraordinario. Siempre la han hecho como una maléfica y nunca han buscado la fragilidad que tiene este personaje por ser tan ambicioso, tan enfermo.
Claro, sí.
Es decir, por eso se vuelve loca. Un psicópata solamente no se vuelve loco. Pero ella se vuelve loca porque no tolera que la culpa que él tiene, no se ponen, los dos se enloquecen, pero no por la misma razón. Él enloquece por la culpa, porque Duncan, el rey, que él asesina para ocupar su trono, está siempre presente en su vida, no puede ser nunca más feliz, nunca más duerme, por ejemplo, después de asesinarlo. Y él se empieza a ir de esa relación hipervoluptuosa que tienen entre ellos. Son muy enredados uno en el otro. Y él empieza a rechazar, a huir de ella. Después que comete el asesinato, él nunca más tiene a nadie, no tiene a nadie más. Se autoexcluye del mundo. Y eso ella no lo puede tolerar y se vuelve loca por eso. Todo el tiempo en la obra dice, ¿por qué me huyes? Es muy rica la obra. Es para que nos, como dijo bien María, como también de Arthur Miller y Shakespeare, dice que es espejo de humanidad el teatro, es para que nos espejemos todos.
Claro.
No solamente los malos.
Claro.
Sí.
¿Y ahí qué hacen? Bueno, me imagino que hacen todo un mapeo. Y van como de lo
primero hay
macro.
Mucho, por lo menos en mi caso, cuando me toca dirigir, mucho estudio, no solamente de la obra del compositor, sino de la obra que le dio origen y de todas las otras obras que andan dando vueltas con el mismo título o con un título similar. Yo, por ejemplo, cuando tuve que hacer la última para adultos que dirigí, que fue el Don Giovanni, no solamente leí la versión de Tirso, sino la versión de Zorrilla, la versión de Molière, que es la versión, el libreto de Da Ponte, que a mí me parece a veces que los libretistas de ópera son injustamente reconocidos por la literatura porque debieran. Sí. O sea, Da Ponte es un escritor descomunal. Entonces, primero viene como una especie de, en mi caso, de gran investigación para entender en dónde estoy parada y todas las cabezas que se han puesto al servicio de este argumento y lo que le han otorgado, ¿no? Cada uno tiene como su... Entonces trato de arañar todo eso y después de encontrarlo de alguna manera, por más que no lo haya hecho Da Ponte, de encontrarlo en algún compás de la partitura. Y después, bueno, uno tiene una reunión con el escenógrafo y con el vestuarista, que en mi caso soy yo, tengo una reunión conmigo misma, y si no, con el escenógrafo, y le dice, yo necesito esto. Entonces, bueno, en el caso ese de lo que fue el Don Giovanni, para mí la escena más complicada era la escena final, que es cuando aparece el Comendatore.
Sí.
Y entonces...
¿Cómo bueno, lograr, no?
Entonces ahí dije, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, tiene que ser una estatua viviente, las de Florida. Entonces eso condicionó toda la escenografía, porque iba a haber estatuas desde el principio, para que después eso no quedara, ¿no? Es, hay como momentos en los que uno plantea las necesidades, y hay veces que las tiene como, como muy claras y otras veces no, y el escenógrafo trata de responder a las necesidades del director. Y el vestuario también tiene que responder, digamos, a esa concepción. Y también se va encontrando. Es decir, hay veces que en la ópera se pretende que todo esté como de antemano. Y a mí me gusta mucho trabajar con los materiales. Muchas veces me doy cuenta cómo va a ser un traje, de estar poniendo pedacitos de tela con otros pedacitos de tela. No es que tengo como una idea en abstracto. Y eso a veces se pide y a mí me resulta exigido, porque en el momento de los ensayos también se crea mucho.
Claro,
entonces,
muchísimo.
Entonces claro. Es como una creación en donde, por supuesto, el director
muchas
dice
veces
esto,
los
si esto,
errores
no.
terminan siendo
algún acierto.
Un acierto, un punto interesante.
Claro. No es que tenés todo listo.
No, y a mí me parece que ese es un error, y que la ópera en ese sentido, yo entiendo, porque el modo de producción actual de la ópera implica determinada cantidad de tiempos, determinada, digamos, hay un modo jerárquico, por supuesto hay un modo jerárquico también en el teatro, pero para mí la ópera todavía tiene que aprender del modo del teatro un espacio de ensayo y de creatividad que permita modificar lo previsto de antemano. Porque uno puede tener una idea y una concepción, pero hay que dejarse modificar en el camino, porque si no se torna hueca en un determinado momento. Es más sobre la imposición.
Todo, estoy muy de acuerdo con eso, y además sobre todo porque hay distintos tipos de intérpretes. Está el intérprete que hace cabalmente lo que le pedís, y está el creador, el que te propone, que a veces te manda a un lado que no va, que vos tenés que volver, no, por favor. Pero otras veces te conduce a un camino mucho más rico que el que vos tenías.
Ah, mira.
O sea, hay dos tipos de intérprete, el imitador y el creador. Entonces, uno tiene que estar atento, ¿no?
Yo, por ejemplo, cuando dirigí las bodas de Fígaro, el conde era Fernando Grassi. Entonces un día habíamos hecho la escena y no sé qué, y había el sexteto que no sé, que era enorme, que yo no sé qué. Y después hicimos otro ensayo y Fernando hizo otra cosa totalmente distinta. Y entonces los compañeros decían, no, pero acá en esta parte vos estabas allá y en esta otra vos estabas allá. Y yo decía, sí, bueno, pero lo que hizo ahora también está bien porque era orgánico, en el sentido de que todos los movimientos que él había hecho, que eran diversos a como los habíamos planteado la primera vez, pero estaban justificados en el personaje. Sí, y todo estaba justificado.
Enorme talento.
También descomunal.
Fue de los que empezaron, que de los que estaban en ese grupo donde
que
yo
vos
te digo,
estabas cuando empezaste a estudiar.
Fernando Grassi, sí, que en esa época era flaquito.
Qué raro decirlo.
Está espléndido.
Está espléndido. Aparte es un actorazo y cantante.
Claro, viste, formidable. Hay como que también dejarse influir por lo que te,
sí,
lo
no,
que
es
te
muy creativo.
Va a pasar ahí en el momento de un ensayo, de una escena.
Sí, dentro de las pautas y de la del estudio, como bien dijo María, que se hace previo a empezar en la construcción del personaje. Porque claro. Hay dos formas de trabajo. Una es la construcción del personaje y otra es el intérprete. Uno trabaja para sacar la basura que hasta mete la televisión, los mohines. Nosotros estamos llenos de expresiones que no son verdaderas. Y la actuación debe ser prístina, esencial y verdadera. Tiene que salir de las tripas,
claro,
y de la observación de los personajes, pero tiene que ser verdadero. Entonces hay un trabajo también en sacar lo que ya
el estereotipo,
el estereotipo, sí, claro, al que recurre a veces por timidez,
claro,
un intérprete va a lo seguro, no a lo a lo que de verdad siente. Y después se construye el personaje que
y,
no es
y aparte
nada
que
fácil.
Por ahí, si se corre de eso y él se deja sacar, digamos, las malezas,
sí,
tiene algo
buena.
Nuevo que no había
que
descubierto.
Que no había descubierto él del mismo.
Claro.
Exactamente. El teatro nos enseña quiénes somos. Eso es lo interesante del teatro. experimentar la actuación es encontrarse con uno mismo también. Es una felicidad.
Sí, tal cual. Sí, eso está bueno, está bueno. Y luego, ¿cómo hacen la convocatoria de, suponete que tenés las primeras figuras, digamos, los protagonistas?
Sí, pero muchas veces esas primeras figuras vienen a audiciones. Nosotros hacemos audiciones.
Eso,
este año se anotaron 103.
Un montón.
Un montón.
Y se escuchan todas, ¿no?
Sí, en el Teatro Avenida La
Ruta. Y es una pena no poder hacer que todos esos 103 uno pudiera ayudarlos, ¿no? A todos.
Claro, pero bueno, a veces estamos limitados por la propia partitura, ¿no? Que hace que de pronto hay veces que se presentan unas voces, unas sopranos ligeras, o a veces unos tenores livianos, divinos, y nosotros vamos a programar Pagliacci, ¿me entiendes? Bueno, lamentablemente vemos eso, pero estamos, digamos, limitados por la programación.
Claro.
Pero hay voces increíbles y también viajan mucho, viajan de Uruguay para presentarse, sí. Viajan de
qué loco. Un chico que se presentó con 19 años, ahora tiene 20, va a ser uno de los hijos del rey asesinado.
Que es uruguayo.
Sí. Santiago del Piano, que es uruguayo.
Mira qué loco. Mm. Vamos a abrir nuestro momento musical, vamos a escuchar de una gran producción de Juventus Lírica, Hamlet, un fragmento de la escena de La locura de Ofelia en la voz de la soprano Laura Pisani.
Bueno, acá estamos de vuelta. Una de las premisas de esta asociación es crear nuevas audiencias, que imagino primero que, bueno, se empieza como por acercarlas, ¿no? Entonces luego esas audiencias eligen volver, ¿no? Y además permanecer en algo que probaron y que obviamente gustó. ¿Cómo piensan en esos nuevos observadores, digamos, de la vida operística? ¿Cómo piensan cada vez que sube algo a escena para que esa gente sea atraída y elija volver?
Tiene que ver con la forma de trabajo que tenemos. No es que pensamos específicamente en cómo atraer, sino que el trabajo que hacemos de suyo verdadero hace que la gente se sienta reflejada. Hay una frase que se repite, que es: por ustedes la ópera me gusta. Pero es porque sucede, tiene que suceder en escena, a pesar de que el cantante no solamente está conectado con su compañero, sino también con el director. Y el ritmo se lo impone la música, el director,
a diferencia del teatro,
que cada uno tiene su ritmo, pero esa verdad, es decir, una Traviata hecha con verdad, todas las obras de Verdi, de Puccini, incitan a el arte escénico en estado puro. O sea, ser cada uno esencialmente verdadero. No mentir en escena. Dicen, claro, ay, qué mentiroso sos, podría ser teatro. No, si sos al contrario.
Claro.
Es decir, el actor bueno es el que menos miente, porque él saca todo de sí mismo y enriquece con su actuación. Entonces, es una lógica consecuencia que de un espectáculo donde trataste de rozar el arte, aunque no lo consigas, pero trataste de rozar el arte con verdad, con profundidad, es lógico que la gente se sienta atraída. Te cuento otro caso de un chico, muy 13, 14 años. A mí me gusta cuando salen, yo les digo, ¿y qué tal eso que hay ahí adentro? Y entonces uno me dice, muy copado. Y eso es como un premio.
Sí, tal cual.
Porque chiflan cuando unos chiflidos, cuando se apaga la luz.
Es el famoso premio del público.
Claro, es el copado. Verdadero, muy sí. Copado. Además, los gritos, cuando apagan la luz y de repente, ya con la obertura,
claro,
se impresionan.
Se quedan fascinados. Además, también ustedes apuntan a los públicos adolescentes, que no es menor.
Exacto.
Yo creo que es uno de los más,
una
entre
cosa
los niños y los grandes.
De sí. Macbeth, una cosa interesante de Macbeth es la imaginación que tiene Macbeth, que es lo que Strasberg y todos dicen que tiene que tener el actor, la imaginación. Esa imaginación extrema de Shakespeare, pero él no piensa como Hamlet. Hamlet es más inteligente que Macbeth, pero Macbeth tiene una imaginación de una riqueza y urde su propio fin.
Claro.
Queriendo lo que no era de él.
Claro. Como muchas veces pasa con la humanidad.
Yo creo que con respecto a lo que vos decías de los adolescentes, nosotros estamos atravesando un momento donde, sobre todo los adolescentes, pero los chicos también están acostumbrados a dos tipos de contenidos. Un contenido que es mucho más veloz y un contenido que está digerido ya, que no hace falta completar, que no hace falta ponerse a pensar, sino que viene el videíto y ya te cuenta todo. Y no tenés que reflexionar vos quién tiene razón, por ejemplo. Entonces yo no creo que el arte de la ópera en particular deba adaptarse al nuevo espectador. Porque me parece que en un punto eso subestima al espectador.
Muy bien.
Me parece que ellos tienen que tener la capacidad de consumir diferentes productos culturales y tener la capacidad de en algunos consumir un contenido digerido y de otros aprender a imaginar, aprender a completar, aprender a cuestionar, aprender a preguntar. Es decir, me parece que estoy de acuerdo con romper el género, en el sentido de que yo miles de veces he intervenido en las óperas que he hecho porque me ha parecido que eso funcionaba mejor para lo que quería transmitir, pero eso no fue porque necesitaba adaptarme a un público que era impaciente o que no iba a poder comprender como el público que comprendía hace 30 años. No, era porque yo lo necesitaba artísticamente, que es muy distinto. Mm.
Claro.
Claro, sí, sí, sí. A propósito de esto, les iba a preguntar, ¿qué opinión les merece, con sinceridad, ¿no? algunas nuevas y no tan nuevas puestas, porque algunas tienen muchos años, pero bueno, por ahí están acá renovándose, digamos, que podríamos decir que están como teñidas como de un cierto snobismo, para producciones hiper clásicas como una Bohème, como una Carmen, como una Madame Butterfly, cuando ponen cosas en el escenario que
yo,
no tienen.
En realidad, yo no tengo una opinión formada a priori. Es decir, una apuesta puede ser hipermoderna y yo me emociono porque está, porque funciona, porque todo está bien actuada, porque todo se arma. Mm. Una producción puede ser clásica y yo me emociono porque está bien actuada, porque entiendo la obra, porque se arma. Es decir, no estoy ni a favor ni en contra de la producción moderna o clásica. Lo que se necesita es que suceda lo que tiene que suceder. Entonces, si en algún momento algo que hizo el regisseur entorpece la acción dramática, bueno, entonces ahí me desengancho. Entonces, si hay algo que me distrae o me pongo a pensar, ¿y eso por qué está ahí? Me hace acordar a lo que una vez me dijo fulanito cuando pasamos por la avenida Cabildo, yo me fui al diablo.
Claro.
Entonces, tiene mucho que ver, es decir, ahora está como de moda que todo tiene que ser moderno. Y después están los que están en contra de todo lo moderno, por una cuestión de principios. Yo creo que hay que ver, sí, qué es la propuesta del director, y hay veces funciona de una manera extraordinaria, y otras veces lo clásico no necesariamente es bueno. Es decir, depende.
Yo creo que es una cuestión de concepto. ¿Qué cosa es el centro de la escena? Para mí, en mi concepto, es el cantante y es el actor. O sea, los regisseurs tratamos de que el cantante, que es el puente entre la maravilla de la obra y el público, se exprese en su mejor yo, y además que haya una estética perfecta, o intentando que sea lo mejor, que no moleste, que no compita con el cantante, sino que lo ponga en bandeja de plata. Eso por un lado. Entonces, yo creo que si uno tiene ese concepto, no va a fallar, y no importa si es moderno o no moderno. Yo creo que hay cosas que vienen de la profundidad. Por ejemplo, en una apuesta, yo de Rigoletto, que yo lo quería salvar a Sparafucile, que es el asesino por encargo, porque Sparafucile no quiere matar a Rigoletto, porque dice que él dio su palabra. Entonces, en una obra tan extraordinaria como la que le da base, que es la de Víctor Hugo, El rey se divierte, que sea tan inteligente este Víctor Hugo y que ponga la ética en el asesino por encargo y no en el duca, que es un depravado. Yo lo quería salvar a Sparafucile. Entonces, en vez de vestirla de hombre, como indican que tiene que venir, sí, Gilda a inmolarse, la dejé con sus vestidos, y cuando ella entra a inmolarse, él saca el cuchillo, pero no va y la mata, sino que ella se lo clava.
Claro.
Ella va, lo abraza y se lo clava. Ay, es una gran innovación. Pero tuve la suerte de que Napoleón Cabrera me dijera: siento que vi Rigoletto por primera vez. Y fue por eso, me lo destacó. Te quiero decir que a veces no hay... El regisseur, para mí, no se tiene que poner por delante. Como decía un maestro nuestro, Augusto Fernández, decía, el regisseur no tiene que decir, miren lo que se me ocurrió, y mostrar sus ocurrencias, sino tratar, es decir, nosotros tuvimos, yo empecé a darle las armas a ella, pero ella después tuvo mis maestros, como Augusto Fernández, por ejemplo, que fue profundo y extraordinario. Yo también había sido alumna de Hedy Krila. Son maestros que nos hicieron ver el meollo de las cosas. Entonces, el regisseur acompaña. Lástima, el que se la goza es el director de orquesta.
Claro, claro.
Yo que estudié música, muchas veces digo, pucha, ¿por qué no estudié también? Claro. Y estoy ahí y lo dirijo. Ahora tenemos un director para Hamlet, para Macbeth, Macbeth.
Saludo a la profe de inglés.
Sí, que la adoro, Vanessa. Que es extraordinario. André dos Santos viene de Brasil. Es un gran amigo de Juventud Lírica.
Igual te iba, me quedé pensando con esto que decís, la apuesta. Igual si vos te sentás y disfrutás de la obra, más allá de las voces, que es lo que hace la cosa primera, ¿no? Y la apuesta es la extraordinaria, apuesta. Ya solito, sin que diga, miren lo que dice, se pone no, de
obviamente,
evidencia y felicitás
obviamente
ese trabajo.
Hay un sentido estético. Nosotros hemos estudiado pintura, es decir, seguimos estudiando, yo sigo estudiando pintura. Es todo un hecho estético, pero para mí el centro, el puente, es esa maravillosa voz y sentimiento que tiene el cantante, que puede ser un horrendo asesino o un ángel.
Sí.
En fin, es increíble lo que produce el teatro. Y hubo gobernantes, no como Macbeth, pero como Pericles, que gastaban más en el teatro que en la armada.
Claro.
Sabían lo que produce el teatro. Mira, en la época de la cibernética, ahora que todo, el teatro sigue
convocando. Sí, tal cual.
Fundamental.
Sí, es como la vida, sí, tal cual. Hay varias lengüetas a las que acceder cuando uno entra a la página de Juventus Lírica.
Qué
y una
amor,
de ellas
¿cómo te hace?
No, vale. Por supuesto. Y una de ellas es el programa de formación de cantantes y el otro muy importante es el sistema de becas. ¿Cómo funcionan en cada caso?
Bueno, nosotros tenemos, además de la formación que reciben los cantantes para los proyectos específicos, como es el Macbeth, donde el entrenamiento y los ensayos duran mucho más de lo que duran en general en una ópera ordinaria, precisamente por este hincapié en el arte escénico y en el repertorio y en el aspecto formativo de Juventus. Además, tenemos articulado con la Fundación Williams una serie de cursos y de clínicas y de becas que damos de formación en técnica vocal, en repertorio, en arte escénico. Es decir, tratamos de que los cantantes que se presentan a las audiciones o que se presentan directamente a estos cursos puedan acceder a una formación en todos los aspectos que implica el métier de la ópera, que son muchísimos, porque no solamente es la técnica, que para eso son clases individuales que se becan. Después hacemos clínicas intensivas que pueden ser ha dado muchas, por ejemplo, de técnica vocal y repertorio, Dario Schmunk o Alejandra Malvino o Eduviges Picón. La última de Eduviges la hicimos en Neuquén, por ejemplo. Fue a dar una a Santa Fe, Virginia Tola. El año pasado Jacqueline Alivieri dio una en el Teatro del Círculo de Rosario de cómo presentarse a una audición. Es decir, la idea es tratar de abordar todo. Ella tiene su grupo de teatro en donde trabaja principalmente Shakespeare con cantantes. Adriana Mastrangelo dio varias veces clínicas en torno de la técnica Alexander, que ella aplica mucho a la técnica vocal. Es decir, tratar
Hernán
de
Sánchez Arteaga también.
Hernán Sánchez de Arteaga, bueno, Russo dio en pandemia, por ejemplo, dio una clínica que la tenemos grabada de cómo dirigir Traviata, que era una clínica para directores, que todavía me la piden para los que no pudieron participar. Y Hernán Sánchez Arteaga siempre da clínicas de dirección coral, por ejemplo.
Sí.
Que es súper.
Y Hernán Schwarzman
el año pasado también
hizo
una clínica de dirección orquestal en la Novena. Es decir, tratamos de que abarcar, además del aspecto arriba del escenario, poder cubrir fuera del escenario esos otros aspectos
y
formativos.
Gaeta también hizo
también
su curso.
Sí, hubo varios.
Claro, Y a partir de ahí, bueno, le están dando además posibilidades enormes de una formación, sí. Como ella
yo
bien
hago
dice.
Un curso que sigue ahora después que terminamos Macbeth. Ajá. Se llama La Palabra en Acción, en honor a mi gran maestra Hedy Krila, que teníamos ese curso, La Palabra en Acción. Y es a partir de ese dicho de Shakespeare a los actores que tenían que representar en Hamlet para que el tío se diera cuenta
que él sabía.
Que él sabía que habían asesinado a su padre, y dice que la acción corresponde a la palabra y la palabra a la acción.
Y la acción.
Poniendo claro. Un especial cuidado en no traspasar los límites de la sencillez de la naturaleza, porque todo el que a ella se opone al propio fin del arte dramático, que es servir de espejo a la humanidad. Es
extraordinario. Sí.
Hace 400 años este hombre nos guiaba y nos seguimos equivocando.
Sí, tal cual. ¿Qué diferencias como más notorias por ahí encuentran ustedes más allá del público, no? Cuando preparan una producción como El Barbero, que es para toda la familia, con una adaptación al idioma español, con una...
Que la hizo ella.
Sí, sí.
Con una creatividad.
Con el tiempo más acotado para que los niños la vean con atención del principio al fin, a una producción de una ópera tradicional, por ejemplo.
No es el mismo público. No tiene nada que ver. Es más, uno de los digamos, mayores desafíos que tiene Fígaro, que es el, digamos, el brazo educativo, el brazo infantil de Juventus, es que yo me he dado cuenta, me voy dando cuenta cada vez que hacemos un proyecto, que el público que viene a ver los infantiles no es el mismo público que nos va a ver a la Avenida de las Óperas. Bueno, de pronto viene alguno, sí, que viene con el nieto, pero es básicamente un público que después va a la ópera. Sí. Es decir, que vino porque era una propuesta infantil y, bueno, a ver qué onda, música clásica, orquesta en vivo. Y después dijo, quiero conocer más. Es decir, es el chico que le abrió la puerta del arte adulto al padre, para mí. La ópera está llena de prejuicios.
Sí, llena, sí.
Entonces, esos prejuicios, me parece que los infantiles sirven para romperlos. Sobre todo los buenos infantiles.
Sí, es decir, no voy a hablar.
Está llena de prejuicios porque se hizo mal. Seamos cáusticos y malvados.
Sí, 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 sí.
Se hizo mal, se hizo... vos ponete ahí, vos ponete allá, el otro... eran los directores, algunos eran como directores de tránsito. Entonces, elaborar un personaje, eso no existía. Conmover al público tampoco. No. Sacar el mejor yo de un cantante, eso no... Y todavía ahora está el regisseur que se muestra a sí mismo. En ese sentido.
En ese sentido.
Pero me encanta cuando el regisseur, a lo Bob Wilson o grandes directores como ha habido, se muestran, porque son geniales. Entonces sí, nos llenan de estética, de creatividad, y además saben dirigir los personajes. Pero además te presentan... si Bob Wilson a mí siempre me maravilló, aunque no entendiera lo que hizo, porque era una lección de estética, un artista fuera de lo común.
Sí. Cuéntame, ¿qué es el mapa de la ópera?
El mapa de la ópera que traje.
Sí, si querés ponerlo acá, si lo mostramos. Acuérdense que esto va filmado.
Muy bien.
Sí.
Qué bueno.
Sí.
Después... No me maquillé suficiente. No.
Sos bella.
Es una gran, un gran dibujo extraordinario que hizo Florencia Sanguinetti, inspirándose en las grandes casas de ópera, sobre todo en el Teatro Avenida y el Teatro Colón, uh-huh, en donde se puede ver, se puede apreciar todo el, digamos, la enorme maquinaria que es la ópera, este arte total que decía Wagner, sí, en donde están los cantantes, pero detrás de los cantantes están los vestidores, están los maquilladores, los caracterizadores, están detrás de escena los utileros, los técnicos de iluminación, están debajo del foso todos los músicos, el archivista, el jefe de sala. Entonces, hay veces que la ópera parece un arte demencial porque es enorme la cantidad de gente que se encolumna atrás de lograr un fin y un hecho artístico.
Arte demencial, me gusta.
Sí, y en este siglo XXI, por momentos parece absurdo hacer ópera. Por momentos parecía absurdo encaminarse en esta especie de epopeya que es llevar una ópera a escena. Pero bueno, para quienes valoramos esa comunión entre el espectador y el actor, es decir, para quienes valoramos especialmente la representación en vivo tan distinta del consumo de algo que ya está hecho, es decir, para quienes valoramos que aquello que está cantando ese cantante no lo va a volver a cantar de la misma manera en la próxima función y me lo está interpretando a mí.
Exacto.
Para quienes valoramos el trabajo artesanal que hay detrás de cada prenda, de cada peluca, bueno, comprendemos que es absurdo sostenerlo, pero que tiene sentido. Y yo eso también lo veo de una manera increíble en los infantiles, cuando los chicos tienen 8 años, 9 años y la platea se enardece de pronto con el aria de Fígaro o se enardece con el final de Primo de Barbero de Sevilla, porque realmente es vibrante y es para exaltarse. Sí. Entonces la posibilidad de transmitir un anzuelo que lanzó un compositor hace 200 a 300 años que haga vibrar y que haga conmoverse a alguien después de 300 años muerto ese compositor, sí. Me parece que sí. Bueno, habla de este colectivo que somos y nos une. A mí me interesa mucho la ópera porque me parece que el pasado tiene mucho para decirle al presente. Y me parece que del pasado hay mucho todavía que aprender aún
hoy. Es
muy
lindo cuando vos decís todo eso que decís de cómo los niños tienen que apropiarse de la música occidental.
Sí, claro.
Porque tienen el derecho, sí. Decirlo. Que me encanta.
No, me parece que tienen el derecho y el deber de apropiarse de este contenido que les pertenece porque han caído de este lado del globo, sí. Y les pertenece. Entonces no puede permanecer indiferente.
Además,
ante eso.
Uno piensa que Rossini tenía 22 años cuando lo hizo.
Sí.
Y lo hizo en día, dos, ¿no?
Sí, sí.
Qué genio.
Sí, y seguramente se divirtió un montón. Se me hace se redivirtió.
Sí, era un hombre feliz. ¿Seguro?
Ese era un hombre feliz.
Muy linda la letra en castellano de María, cuando dice al final, la alegría que se sube al corazón. Sí. Yo siempre me emociono esa letra de ella.
Me encantó el Fígaro, Gabriel Carazo. No,
extraordinario.
Es fantástico.
Me reí un montón. Las caras que ponía, o sea, una cosa...
Es extraordinario.
Sí, sí, sí.
Todos los chicos, maravilloso.
Es una super versión. ¿Va a volver en algún momento?
Sí.
Siempre
sí.
Vamos a volver.
Nunca nos vamos a ir.
Le vamos... Yo
como espectador, porque todo lo hizo ella.
Le voy a contar a los oyentes que vamos a estar sorteando un mapa operístico, así que estén atentos porque cuando termine el programa voy a subir un reel para que puedan participar. Hacemos esa...
El mapa lo dije que lo dibujó Florencia Sanguinetti,
sí,
¿no?
Florencia Sanguinetti,
que sí. Es una gran regisseur, gran escenógrafa y gran ilustradora.
Sí, no, impresionante. Es. Está para enmarcar.
Total. Hija de Florentino, el gran pintor.
Ah, mira,
médico.
¿Cómo viene desde ahora en más la agenda de Juventus?
Bueno, tenemos este Macbeth, ahora se estrena el 12 de septiembre, se repite el 14 y el 20 en el Teatro Avenida. Mm. Y después de eso arrancamos con el programa de formación. O sea que vamos a estar con clínicas y talleres que a partir de octubre vamos a estar publicando. Y probablemente hagamos nuevamente algunas funciones de infantiles. Este año hicimos, de los dos que hicimos este año, que son El Barbero de Sevilla y Nadie Duerma, que está basada, el Nadie Duerma es el Nessun Dorma, ¿no? porque a veces nadie duerma, no se entiende tanto.
No, está muy bien que lo aclares.
No se entiende tanto en español a qué ópera remite.
Claro,
¿qué bueno, es? El Nessun Dorma de la Turandot, que es la aventura del príncipe Calaf, digamos.
Yo lo que quería decir también de Macbeth es que si viene una afluencia de público extraordinaria, vamos a agregar el 19 de septiembre, y que tenemos cantantes excepcionales,
sí, como en el caso.
María Belén Rivarola, Juan Salvador Trupía,
sí.
Juan Fon, Sofía Godoy, que es cover, pero es una gran cantante extraordinaria, así que la van a poder ver también en la función
del
ensayo general, del preestreno. Después están
Ramiro Pérez,
que es un tenor fuera de serie, igual que Marcelo Gómez, maravillosos tenores que van a ser el Macduff. Después este chico que viene de Uruguay, Santiago del Piano, que si, no sé si te escuchan los uruguayos.
Sí,
pero él es una promesa, sí. Así como lo fue también con nosotros, se inició esta gran cantante que vino con Plácido, que se llama María José Siri.
Ah, sí,
con
sí,
nosotros
sí.
Estuvo, paró tanto en mi estudio, es sangre de mi sangre también.
Mirá,
cortito, ¿por qué en el Astros el barbero? ¿Por qué?
Bueno, justamente estaba súper tapada la agenda de Ciudad Cultural Cones, con quien siempre hacemos todas las actividades, y yo además estoy súper agradecida a Luis Obsejevich y a la Fundación Conex, que fue el primero que me dijo, escribí un espectáculo para chicos, y me dijo, escribí El Barbero, y yo dije, no, El Barbero no es para chicos, puede escribir otro. Y al año siguiente me dijo, escribí Flauta Mágica. Bueno, hice la Flauta Mágica con él, hice la Cenicienta, y finalmente me animé y escribí El Barbero. Estoy súper agradecida con ellos. Estaban muy tapados de agenda, no encontrábamos fechas, y en paralelo, conocimos a Andrea Stiebel, que es la directora del Teatro Astros, que estaba muy interesada en la propuesta nuestra, y bueno, dijimos, bueno, nos tiramos a la pileta, vamos con la ópera a la calle Corrientes,
es
a
que
ver qué pasa.
Está bueno, porque está bueno. Ahí, viste, va mucha gente, y bueno, no sé, la verdad no sé si hubo espectáculos ahí infantiles cerca de la calle Corrientes, pero en general... Nada, son todas pavadas.
A mí me encantan esos desafíos porque precisamente, primero porque creo que el público de los infantiles es muy distinto, y porque en la calle Corrientes realmente es un público que la música clásica y la ópera no la tiene en la agenda. Entonces por eso mismo son como objetivo no, nuestro.
Bueno, la verdad que estuvo bueno. Es como estratégico.
Así sí, es. Tal cual.
Sí. Ana, Dana, María Jaunarena, les agradezco infinito, como dicen ahora, que hayan venido a Música Crítica a charlar sobre, bueno, el pasado, el presente y el futuro de Juventus, y ojalá que se sigan dando las condiciones para que esta asociación siga convocando voces, cultivando nuevos artistas, acercando nuevos públicos y, en definitiva, haciendo crecer todo ese semillero que después... Sí. Nada, sale gente
y compartir, crear comunidad,
sí,
para el arte.
Sale gente nutrida a expandir.
Así es,
el arte.
Eso es lo que hace el teatro.
Sí, está
que
bueno.
Está bien hecho.
Sí.
Gracias a vos,
gracias. Muchas gracias.
Agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan Música Crítica, también a todos los que envían los mensajitos lindos de apoyo, a Ricardo Piñero, el operador que tenemos en la radio, a los dueños de la radio por darme esta posibilidad y este proyecto, este espacio para este proyecto tan, tan lindo, que intenta cultivar, educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Sigan a Música Crítica, regálenme corazones en las publicaciones, eso nos ayuda a mantener viva la red y a expandir las novedades. Hoy, 5 de agosto, hemos abierto el primero de los grandes programas que se vienen respecto a la trama operística, a la voz en el escenario, a la voz lírica y a sus enormes posibilidades. Nos vamos a ir con, le cambié al operador todo porque le dije que no nos íbamos a ir con música. Pero nos vamos a ir, no la encuentro, con el audio 2. Acá está. Mozart, que Mozart siempre nos cae maravillosamente bien. Muy bien. De las bodas de Fígaro, vamos a escuchar el aria de la condesa, Susanna non bien, dove sono, en la voz de la soprano. ¿Quién era la soprano? Me pasaron.
Oriana Favaro, puede ser.
Oriana Favaro. Chao, hasta la semana que viene.
A lo mejor es otra.
Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.